Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM América, FM Pehuenche, FM La Ranchada, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Dunas FM, Radio Joven, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre, Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Acá estamos, como siempre, Nicolás Marlucho en Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, para proponerles un viaje a alguno de estos sitios de nuestro planeta musical, que en el caso de hoy, lo que los invitamos es a escuchar música de Benín, un país africano muy poco conocido, del que se dice que es donde nació el vudú. Cuenta la leyenda que Benín fue la cuna del vudú y que de este país fue llevado a América Latina por los esclavos. La leyenda esta podría ser real porque la magia se percibe a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Además posee playas de aguas transparentes y arenas blancas con cocoteros, una exuberante sabana en la que habitan muchos ejemplares de la fauna africana y zonas montañosas en las que habitan los valientes guerreros Zomba. A estos atractivos hay que sumar la riqueza tradicional de sus etnias. Los Yoruba, principalmente, con sus ritos ancestrales. Los Aisos, Padás y Mina, tres pueblos pescadores que habitan en originales casas construidas en las aguas de las lagunas. Los Fon y los Adia, que en una época fundaron un gran ejército en el que estaban incluidas más de 3.000 valientes amazonas, y otras muchas etnias más, conforman un verdadero mosaico de culturas que en este territorio conviven sorprendentemente en paz. Por eso decimos que Benín debe estar bajo el influjo de la magia.
Thank you.
Benín, país africano del Golfo de Guinea, fronterizo con Nigeria, es como su vecino Togo una estrecha franja de tierra de poco más de 100.000 kilómetros cuadrados que penetra desde la costa húmeda tropical hasta el reseco Sahel. La forma artificiosa es resultado de la lógica imperialista europea, ya que las potencias, habiendo fragmentado la costa desde el siglo XVII en zonas para el control de la trata de esclavos y del comercio triangular entre Europa, América y África, avanzaron a finales del siglo XIX desde esas cabezas de playa hacia el interior. La anchura de la colonia resultante dependió así de la franja costera que se controlaba previamente. Los primeros en establecer factorías comerciales y fuertes negreros en esta parte de la costa africana fueron los portugueses, como Porto Novo y Ouidá, que en el siglo XVI era uno de los centros de trata más importantes de África. Sin embargo, en el siglo XVIII, los portugueses perderían el control cuando Lagos pasó a los ingleses y Ouidá a los franceses. Y serían estos últimos, los franceses, quienes después establecerían su control sobre todo el territorio del interior, constituyendo lo que entonces se llamó la colonia de Dahomey, en referencia al reino de Dahomey, la más poderosa de las entidades políticas nativas preexistentes, cuyo desarrollo político y económico se había debido a su participación activa como proveedores de esclavos para los traficantes europeos de la costa. La colonia de Dahomey obtuvo su independencia en 1960. Luego, con la revolución marxista de 1974, pasa a llamarse Benín, en referencia al antiguo reino Yoruba de Nigeria del mismo nombre. Este cambio de nombre parece ser un gesto simbólico para contentar a todos los grupos étnicos que debían ahora compartir la nueva entidad política creada por el colonialismo. Puesto que Dahomey hacía referencia a uno solo del mosaico de reinos nativos que existían antes de la colonia, se eligió el nombre de un reino extranjero. Esta cuestión toponímica nos sitúa ante la gran complejidad histórico-cultural del país, dividido desde antiguo en muchos reinos y etnias. Pero por encima de la fragmentación étnico-política, hay que resaltar una divisoria religioso-cultural fundamental. El sur, el territorio de las etnias Fon y Gun, es el país del vudú, del que hablaremos más adelante, y el centro y el norte, con pueblos como los Baribá, entre otros muchos, que son ajenos a esta práctica.
Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Milosu e wule mewi vidagbe dagbe he boi sana yo voe bono dro yo vo e domie Milosu e sanu e yo vo do choro mi fi mi mekpo e si e chewe mi do sano vile o se te peche come entre vanda e acheta
Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce
Mi lo su e sanue,
yo vo do choro mi.
Amo mi me po e siechewe,
mi do sano vile. Certa peche come entre noi la.
Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Mi lo su e wule me wizi dagbe dagbe he. Boy sana yo voe, bono dro yo vo e domie. Mi lo su e sanue, yo vo do choro mi. Pour mi me po e siechewe, mi do sano vile. O c'est un péché commun entre noir et blanc.
Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Mi lo su e wule me wizi dagbe dagbe he. Boy sana do yo voe, bono dro yo vo e domie.
Mi lo su e sanue,
yo vo do choro mi.
A pour mi me po e siechewe,
mi do sano vile. C'est un péché commun entre noir et blanc.
Faisons taire les rancœurs, lamentations et passions. Allons l'autel du pardon, de la réconciliation. C'est ce que le général a compris en invitant les frères de la diaspora à la conférence du pardon et de la réconciliation.
Con una renta per cápita de menos de $600 anuales, un alto índice de mortalidad infantil y una esperanza de vida de menos de 60 años, Benín figura entre los países más pobres del mundo. La economía es débil y está sustentada sobre todo por la agricultura y el comercio. Sin embargo, este país de tantas etnias es una de las democracias más estables del continente. La pobreza, como decíamos, prevalece en Benín. Aunque la economía ha estado creciendo a una tasa aceptable, esto ha beneficiado sobre todo al sector de los servicios, mientras la población continúa luchando, dedicada a la agricultura de subsistencia, que sigue siendo la principal forma de sustento y de obtener ingresos para la mitad de la población, dedicada a la producción de maíz, arroz, sorgo, mijo, batatas y aceite de palma, cuya mayor parte se consume localmente. Una pequeña muestra de los esfuerzos que hace la población para ganarse el sustento lo da este comentario sobre una aldea de Benín.
Fobure tiene 1.500 habitantes que sobreviven en medio de la sabana a base de trabajo e imaginación. No hay más que darse una vuelta por las calles para ver qué hace la gente. Mujeres pilando maíz para la comida. El maíz y el arroz son los alimentos básicos, pero últimamente han subido mucho los precios y no hay dinero para comprar lo que se necesita. mujeres que van al campo a cortar leña para cocinar en casa o para venderla. Un fardo que cuesta medio día trabajarlo se vende por 80 céntimos de euro. Hombres que venden gasolina embotellada sacada clandestinamente de los oleoductos de Nigeria. El mercadillo de quita y pon, que se monta los martes en el centro del pueblo, es el escaparate del consumo. Se venden productos de primera necesidad, algunos medicamentos sueltos y algo de bisutería para las mujeres más pudientes. Las telas de importación, con los llamativos colores de las tribus del norte, decoran el mercadillo. En plena calle, las tejedoras hacen telas para los vestidos tradicionales que hombres y mujeres lucirán en las grandes fiestas, para mostrarnos la belleza de los trajes y la elegancia de la mujer baribá. Nos dicen que a las mujeres les gusta adornarse con collares y pendientes y ungirse con aceite de karité para tener la piel suave. El árbol del karité abunda en esta zona y de su fruto se saca un aceite que está muy solicitado porque se emplea para cocinar, hacer jabón y elaborar cremas de belleza. A falta de ellas, las mujeres se ungen el cuerpo con este aceite que deja la piel suave y fina.
Dos maneras de leer los informes que tratan de la pobreza y el hambre. Una, sin imaginar lo que viven los individuos de los que se habla. Y otra, poniéndose en su piel. Y para intentar esto les ofrezco este otro fragmento sobre Fobure.
Fobure vive de la manipulación de la piedra. Los golpes secos de las mazas rompiendo el granito son la música que más se escucha en Fobure. Este trabajo duro y mal pagado es la única fuente de ingresos para muchas familias. Los hombres hacen la primera parte del proceso, que consiste en arrancar bocados de piedra a la roca y amontonarlos para su venta. Las mujeres compran la piedra a razón de 75 céntimos de euro cada montoncito y la transportan hasta el pueblo, distante más de un kilómetro, donde la fragmentan en pedazos más pequeños para fabricar hormigón. Si duro es romper la roca, no es menos duro su transporte, sobre todo cuando los 30 kilos de peso los lleva en la cabeza una niña que tiene que hacer 4 viajes cada mañana. La segunda fase del proceso corre a cargo de las mujeres y las niñas. La operación consiste en machacar las piedras a golpe de martillo hasta hacerlas añicos. El trabajo lo hacen en la calle, a la puerta de la casa, a la sombra de un árbol o al rebufo de una pared. Cada una está a lo suyo, sin distraerse para no machacarse los dedos. cosa que sucede con frecuencia. Los compradores vienen con camiones a recoger la piedra y son las mujeres las que la cargan. Es la última fase del trabajo y no menos dura que las anteriores. El bidón es la unidad de venta y llenarlo lleva 2 días de trabajo a una mujer. Le pagan el equivalente a 3,50 euros y descontando el coste de la piedra, apenas sale por 1 euro al día. Ha llegado la hora de recoger el fruto del trabajo. Hay que hacer bien el reparto para que cada una cobre lo que le corresponde. La alegría del cobro les hace olvidar por un momento el durísimo trabajo realizado.
Sobre la costa, donde menos se nota la pobreza, se encuentran Porto Novo y Cotonú, las capitales política y económica respectivamente. Cotonú, la capital económica, una ciudad cosmopolita con 1 millón de habitantes, está dividida en 2 partes bien diferentes. El área moderna y la llamada zona africana, también conocida como Laguna de la Muerte, porque cuando la trata de esclavos ya había sido abolida, en este lugar la actividad continuaba en manos de los contrabandistas. Aquí se encuentra Dantokpa, el mercado más grande de África Occidental, donde se puede comprar desde frutas y verduras, gallinas vivas y utensilios de todo tipo, hasta objetos de arte, pasando por una enorme cantidad y variedad de amuletos, filtros y extraños ritos que se ofrecen como solución para cualquier cosa que uno pueda necesitar. Por su parte, Porto Novo, la capital política, se encuentra a unos 30 kilómetros de Cotonú. Rodeada por un palmar, la ciudad fundada por un príncipe Fon en el siglo XVI, pero con gran influencia portuguesa, tiene el encanto colonial de las casas de paredes de adobe, con balcones que dan sobre callejuelas angostas.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7... Radio Universidad Calf. La diferencia está en el aire.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, La Otra Música.
Y mientras seguimos disfrutando de la música de Benín, hablemos un poco de su historia, que es muy rica. El legendario reino de Dansomey despertó interés y admiración, ya que en esa época el arte satisfacía las necesidades tanto prácticas como espirituales. Sin embargo, la mayoría de los artistas solo podían trabajar para la dinastía gobernante, destacándose sobre todo sus tapices y el trabajo en bronce. En cuanto a la música, en Benín ocupa un lugar importante en las fiestas religiosas. Para los Fon y los Yoruba, la religión, llamada vudú u orisha respectivamente, está ligada a un estilo musical particular, como cuando los fieles de la religión vudú escenifican una extensa obra de teatro musical con diversas danzas. En los rituales religiosos de los Yoruba, el tema central es el de los espíritus que ocasionalmente poseen a las personas, siendo precisamente aquí donde la música tiene una función esencial: el control del estado de trance. En los complicados ritos funerarios de los Adia, la música es el componente más importante, jugando un papel primordial el tambor de agua, que es la mitad de una calabaza flotando en una vasija de barro.
Mira,
Benín se jacta de ser la cuna del vudú, queriendo decir que es este el territorio donde tuvo origen esta peculiar forma de religiosidad, que luego se extendió por medio de la esclavitud al Caribe y al Brasil. Aunque esta es solo una verdad a medias. En primer lugar, porque en Benín el vudú solo se practica entre los pueblos de la costa. Y luego, porque se trata de una religión que, con variantes regionales, se practica también en las regiones costeras de Togo y entre los Yoruba de Nigeria, que influyeron tanto como los pobladores de Dahomey en el desarrollo de los cultos vudú americanos. El vudú es una forma religiosa muy compleja que amalgama elementos y conceptos animistas, un particular panteón politeísta formado por un numerosísimo y confuso conjunto de dioses y antepasados clánicos divinizados, y unas prácticas religiosas que hacen hincapié en la posesión de los fieles por parte de la divinidad a través del trance. Toma su nombre de estas divinidades, llamadas vudú en lengua fon y orillas en yoruba, y, como toda religión, comporta una filosofía que permea toda la experiencia cultural de la sociedad. El vudú tiene un dios creador, pero este es un dios ausente, ajeno a los destinos de los hombres. La vida de los humanos viene condicionada, sin embargo, por su relación directa con otras divinidades más cercanas, casi humanizadas, unas divinidades que comen, beben, hacen el bien o el mal como los humanos, que se entremezclan con las vidas de estos, hasta el punto de constituir una única unidad humano-divina de interacción social. La idea central de la religión vudú, verdadera idea clave que anima la conducta de las gentes que sienten el vudú, es la de la relación directa y frecuente con la divinidad, la de la presencia cuasi constante de la divinidad, de esa divinidad intermedia, semi-humana en el fondo, en la vida cotidiana. Una presencia que es percibida como un verdadero contacto físico, una relación directa en grado absoluto. En esto radica la personalidad del vudú como forma de relación con lo trascendente. Durante los cultos, las divinidades poseen a los fieles, los cabalgan, según la gráfica expresión utilizada en el vudú, produciéndose durante ese corto espacio de tiempo la fusión y simbiosis entre el hombre y lo divino. Así, el hombre no solo se comunica con lo divino, participa de eso. Ceremonias, los antepasados divinizados vuelven a la vida en carne y hueso para hablar y aconsejar a los vivos. Son los que se conocen actualmente con el término francés de revenants, los que retornan. El revenant es un sacerdote que, al enfundarse en una vestimenta sagrada que cubre cada centímetro cuadrado de su cuerpo, se transmuta temporalmente en antepasado, en muerto viviente. Los revenants se presentan en ocasión de grandes ceremonias públicas en las que se sientan al lado de los jefes de linaje vivos y realizan vistosas danzas entre la gente. De esa manera queda consolidado de una manera física el vínculo entre los vivos y los muertos, haciendo entender a la gente que el individuo mortal se trasciende en el linaje colectivo, que es inmortal y trascendente, pero presente. Así se refuerza y legitima simbólicamente la estructura social, basada en estos grandes grupos de parentescos que regulan aún el funcionamiento de la sociedad y del poder. Ahora, eso sí, no se debe confundir a estos revenants con los famosos zombies, un fenómeno posteriormente desvirtuado fantásticamente por el cine de Hollywood.
Il est 13h15 minutes. De façon soudaine, les chaînes nationales et internationales arrêtent leurs émissions. Une triste nouvelle se finit d'annoncer. De Vodunoga s'en est allé. Père de l'indépendance du culte vaudou, le très vénérable Sosa Gedengue venait de s'éteindre. Le grand arbre s'est abattu, le colosse s'est effondré. Une atmosphère de peur, de tristesse et de psychose planait au-dessus du pays. C'était le moi, la consternation et l'émotion. C'était le silence des cimetières, des pleurs, des lamentations, des cris de détresse, des mélodies rituelles larmoyantes se firent entendre de part et d'autre. Des grands couvents usés de grandes forêts sacrées, dans un ciel serein abandonné par les étoiles, le soleil perdit son éclat.
En la actualidad, los templos vudús, denominados en Benín con el término francés de couvent, de convento, están en su mayoría en el interior de casas particulares, resultado de la política de persecución religiosa emprendida por el régimen marxista y ateo de Mathieu Kérékou en los años 70. Se reconocen al exterior con una bandera blanca ondeando al viento, y en el interior suelen estar decorados con pinturas de diversas divinidades en colores muy vivos. No están necesariamente dedicados a un vudú en particular, y en ellos se amontonan, a veces de forma abigarrada, los fetiches de diferentes deidades, normalmente representadas en forma de montículos de barro, más o menos abstractos. En cada couvent se conservan los fetiches de los antepasados, cabeza de clan, que toman la forma estilizada en hierro de las sombrillas ceremoniales con que se reparaban y se reparan del sol aún hoy en día los jefes y sacerdotes en ocasión de los ritos públicos, y donde cada vudú tiene sus cultos y ceremonias particulares oficiadas por su propio y particular cuerpo de sacerdotes o sacerdotisas, dependiendo de la deidad. Mientras tanto, en Cotonou, la capital económica de Benín, en el Hotel Croix du Sud, se reúne el simulacro de jet local, hombres y mujeres engalanados con las telas más vistosas para cenar al abrigo de la típica orquesta local. Los pantalones acampanados y los pelos afro. Parientes pobres mirando con admiración a los brothers cuyos ancestros sobrevivieron a la esclavitud, intentando emularlos para sentirse integrados de alguna manera en una civilización que paradójicamente les excluye. Y así dejamos Benín, dejamos África, tan rica y tan pobre, esta paradoja del sistema, consecuencia de la desfachatez y de la hipocresía de los que se autoproclaman abanderados de la justicia. Pero si hay un lugar donde uno se puede sentir vivo sin remedio, a donde uno debería ir para sentir algo cuando presiente que está dejando de sentir, es este continente.
Nigeria. va comme bien nam nam vous vous recall so jolly tu pour la fujina tu dim na parika ma kinyo na me fondi o me boni lo betio adi fort be au adi la chanjo va u mo khofu be sunala nyo ba kende be nyo na mo am to lo duk ni va va khom jo va le to do do me kam le mi a so va me dim na nuko na di jo o le va un to do me e nyo no so u beti ya kam no ba khom yo di mi o do mi a so tu va I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
Los audios que escuchamos pertenecen a una realización de la ONG española Manos Unidas, que desde hace varios años financia un gran número de proyectos que promueven el desarrollo de poblaciones de Benín. Mientras que los comentarios están basados principalmente en una nota de María Masquelet y otra de David Mordoj. En cuanto a la música, a lo largo del programa compartimos a varios intérpretes de Benín, entre los que se destaca Angelique Kidjo, la figura beninesa más conocida internacionalmente, y también, entre otros, a la orquesta de Sakara, a Zach Bohan Danielou, Julien Jacob, Lavi Per, Les Frères Coudacol y Les Frères Guédéjungue. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com. Y para volver a escuchar el programa, alguno de los anteriores o bajarlo a la computadora, pueden hacerlo ingresando en un sitio en internet cuya dirección es www.audio.urcm.net. Sí, nos despedimos entonces, Nico Merluccio desde la operación técnico y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM América en La Rioja, FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza, FM La Ranchada en Córdoba, en España a través de Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Dunas FM de Corralejo en las Islas Canarias, Radio Joven en Garachico en Tenerife, Radio Tastás en Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud en la isla de Chiloé. En Uruguay a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Nada más y hasta la semana que viene. Chao.
Aire boko le huen pelo, igualo nuno zo.
Planeta Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7, Neuquén, Patagonia, Argentina.